Muchas gracias, muy amables, encantado de estar con ustedes y quedo a sus órdenes, cambio.
Sí, doctor, miren, la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a el canal, hay personas que quieren hacer la pregunta. Vamos a hacer tres preguntas con respecto a la situación de Venezuela, a los temas que nos aquejan día a día. Y bueno, obtendremos las luces que usted pueda brindar. Pero abrimos el canal primero para que usted nos dé una introducción de unas palabras que quiera decir como para iniciar, y luego empezamos la ronda de preguntas. Cambio.
Muchas gracias. Me gustaría darles una pequeña exposición, no sé, de unos cuantos minutos sobre lo que es mi visión del tema de Venezuela y del problema de la democracia en América Latina, pero tal vez eso puede demorar mucho tiempo y es mejor que en vez de que yo hable, los escuche a ustedes y pueda contestar preguntas e inquietudes que tienen y conforme conteste las preguntas, vaya aclarando y vaya poniendo en contexto los puntos de interés que ustedes tienen, cambio.
Muy bien, copiado, copiado. Entonces, los que están a la escucha, vamos a dejar el canal abierto. Vamos a empezar entonces ya con la ronda de preguntas. Cada quien formule su pregunta. E iremos tres preguntas, y luego de las primeras tres preguntas, luego de eso, el doctor nos las contestará, y así vamos de tanda en tanda. Bien, entonces comenzamos. Cambio. Bueno, doctor, vamos a empezar con esto. Una de las cosas que nos aqueja a todos los venezolanos en función a la situación que estamos viviendo es saber cómo conducirnos. Sabemos que usted tiene bastante idea de qué es lo que ocurre en Venezuela, el tema de un régimen totalitario, un régimen que es una tiranía. En su visión de más allá del estadista político, porque el tema de Venezuela lo consideramos ya no político, es un tema de un régimen, es un narcoestado. ¿Cuál sería para usted la solución que debemos aportar, que debemos hacer los ciudadanos para salir de esta crisis? Cambio.
Un tema delicado porque las cosas han ido demasiado lejos. Mi percepción respecto a la situación de Venezuela es que la dictadura castrista ha hecho de Venezuela una colonia, tiene instalado un gobierno títere y vive de eso, vive de la riqueza de Venezuela. Si ustedes revisan la historia, la perspectiva y la ambición de Fidel Castro siempre fue tomar Venezuela y controlar Venezuela. En alguna época de la historia lo intentó, inclusive a través de una guerrilla, y fracasó. El tema es que en los hechos históricos, cuando Hugo Chávez llega al poder como presidente el año 99, muy debilitado, busca apoyo político y hace la alianza con Castro. Chávez aporta el dinero y Castro aporta el saber hacer política criminal. De ahí nace esto que se llamó el proyecto bolivariano, el proyecto ALBA y que ahora se conoce como socialismo del siglo XXI, y que tenía un equilibrio interno hasta que Chávez se muere. Mientras Chávez vivía, el proyecto tenía liderazgo de imagen y de liderazgo efectivo por parte de Chávez, porque Chávez pudo haber tenido muchos defectos, pero viajaba, comunicaba, llevaba adelante el proyecto y Castro era una especie de oráculo en La Habana. Pero el jefe era Chávez, porque además el que ponía la plata, el que ponía el petróleo, el que ponía el dinero. Cuando Chávez se muere, eso es lo mejor que le puede pasar a la Cuba castrista, porque toma el liderazgo político y se apropia de Venezuela, a la que convierte, les reitero, en una especie de territorio colonial. Lo que está pasando hoy día en Venezuela, lo que yo llamo la batalla de Caracas, porque ahí está el gobierno de Venezuela, que es en verdad la batalla de Venezuela, la gran batalla de Venezuela, no es un problema en el que solo se está definiendo la libertad o la democracia de los venezolanos, se está definiendo la libertad y la democracia de las Américas, como pasó allá por 1800. 10 en adelante, cuando los primeros conatos libertarios nacieron de Venezuela, entonces la Gran Colombia. Hoy día en Venezuela se está disputando la lucha por la libertad y la democracia de las Américas, porque en la medida que el pueblo venezolano recupere su democracia, Cuba está derrotada y todos los países del socialismo del siglo XXI tienen los días contados. Ecuador, Bolivia, Nicaragua, quiere decir Correa, Morales, Ortega, saben que el rato que caiga Venezuela, ellos no tienen mucho tiempo más en el poder. Y obviamente la Cuba castrista lo sabe muy bien. Entonces, ustedes se han convertido en el campo de batalla del hemisferio, en el campo de batalla de las Américas. Y aunque nosotros desde el resto de América y desde el resto del mundo podemos ayudar, podemos comunicar, la batalla está ahí donde ustedes están. Entonces, si consideramos esa responsabilidad tremenda, ese escenario y esa realidad objetiva, yo creo que lo primero que hay que hacer, como todo en la vida, es describir adecuadamente la realidad. En estrategia, el único error que no puede usted cometer, que no podemos cometer, es equivocarnos en la identificación del adversario o en la identificación del enemigo. Si usted va a ir a cazar una perdiz, va a ir a cazar un ave, tiene un tipo de actitud, tiene un tipo de arma, pero si va a ir a cazar un oso es otra cosa. Si usted va a cazar con el arma y con la técnica de cazar una perdiz o una paloma, un oso, va a salir derrotado. Cuando yo digo que que no podemos cometer el error de equivocarnos en la identificación del adversario, quiero decirles que el adversario aparente es el dictador Maduro y su séquito de narcoestado, pero el verdadero adversario es la Cuba castrista. Y yo creo que han avanzado mucho en eso, pero el primer paso que yo haría es que el pueblo venezolano esté absolutamente consciente de que están ocupados y están limitados en su libertad por una potencia extranjera a través de un traidor, de un tipo que ha vendido la patria, que es Nicolás Maduro. Si eso puede expandirse rápidamente, podemos tener una segunda fase, que es la segunda fase nacionalista, absolutamente cargada de características venezolanas, de recuperar la patria. Entonces, le agregan ustedes a la defensa de la libertad, a la defensa de la democracia y a la defensa del derecho a vivir, de recuperar condiciones aceptables de vida, el recuperar la patria. Y eso va a poner en una situación muy complicada a los militares, no a los de alto rango que están vendidos, sino a los oficiales, suboficiales y tropa que tiene mucho que perder y muy poco que ganar en este tema. Yo creo que el principal tema es afinar la comunicación, hacerlo muy rápido y después con todo el aparato internacional que está en movimiento a través de la OEA, de Almagro y de todos quienes estamos cooperando de una manera u otra a tratar de restituir la democracia en Venezuela, hacerle entender al mundo que la batalla de Venezuela es la batalla de las Américas por la democracia y por la libertad, y que el objetivo consiste en llegar al revocatorio este año. Eso está muy marcado y va a terminar definiéndose en las próximas semanas. Y para que se defina favorablemente hay que hacer todo esto y todas las expresiones de protesta y de comunicación que sean posibles. Cuando uno tiene sobre sí un sistema opresivo como este, lo que funciona es la técnica que usaron los franceses en la Francia ocupada, que usaron los guerrilleros de la independencia en los territorios de América, que es solo hay un enemigo común y cada quien hace lo que puede. No es necesario coordinar, no es necesario ni siquiera organizarse. Cada uno ataca con lo que puede al opresor, y ese sistema de guerrilla política es el que termina produciendo resultados. Pero lo primero es que Venezuela sepa que hoy día está defendiendo no solamente al pueblo y a la nación venezolana, sino que allí en Venezuela se está librando la batalla por la libertad y la democracia en las Américas. Cuando caiga Maduro, de inmediato y en muy poco tiempo, los Castro van a ser historia, Correa, Morales y Ortega van a tener que salir corriendo, cambio.
Muy buenas noches, doctor Sánchez. Mucho gusto, Anónimo CR, moderador del canal. Yo quisiera preguntarle, en apariencia y según publicó hoy el doctor Alup en su cuenta de Twitter, el TSJ ya tiene una resolución en cuanto al proceso o a los avances que se habían tenido en cuanto al proceso del referéndum revocatorio, y están indicando que hay que volver a empezar desde cero. O sea, hay que empezar con la primera fase de recolección de las firmas. Siendo esto así, pues sabemos que entonces los tiempos inevitablemente no nos darían, pues. ¿Qué opinión merece usted eso? Y por otra parte, ¿qué, desde su punto de vista, no sería más oportuno utilizar el hecho de la partida de nacimiento del señor este, el ilegal, el usurpador del cargo, Nicolás Maduro, puesto que sabemos que él tiene doble nacionalidad? Cambio.
Bueno, a ver, el tema de la Asamblea es que, en mi criterio, la Asamblea le cedió la iniciativa a Maduro. El 5 de enero, cuando se instaló la Asamblea debió declarar vacantes los cargos del Poder Judicial que había nombrado Maduro ilegalmente, debió haber cesado el poder electoral, debió haber tomado iniciativas de estabilización económica, pasar un paquete de leyes muy rápido, incluida la amnistía, pero eso tomó demasiado tiempo por lo mismo que es la oposición, es un conglomerado de diferentes fuerzas, de diferentes tendencias, la Asamblea no es un órgano ejecutivo y Maduro tomó la iniciativa. Y Maduro tiene hoy día en su simulación de democracia, articulado y digitado desde la Cuba castrista, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas, todo menos la Asamblea. Entonces, y el Poder Electoral, entonces va a hacer lo que quiera, y lo que él necesita es tiempo. Él necesita tiempo para que la oposición se divida, para que el pueblo se desanime, para comprar sectores que antes estaban con él y hoy están en contra. Necesita tiempo porque es así como funcionan las dictaduras, es los cuentos de las mil y una noches. Entonces, si está diciendo eso el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, yo no sé qué espera la Asamblea para desconocerlo, para declararlo cesante y ordenar su enjuiciamiento criminal. Obviamente no van a acatar eso, pero ya va siendo momento de que haya un conflicto de poderes en serio, en el cual el mundo va a reconocer a la Asamblea como el poder legítimo frente a estos otros órganos que son simplemente paradictatoriales. Creo que eso va a llegar. La pena es que va a llegar con la iniciativa en manos de la dictadura, pero se puede ganar. Y si viene eso, o viene el cierre de la Asamblea, o las cosas con las que se vienen amenazando, La contundencia de la Asamblea tiene que ser muy, muy sólida, muy importante. El contexto ha cambiado en el ámbito internacional, es mucho más favorable a la democracia venezolana. Lo que está pasando en la OEA y lo que está pasando en el hemisferio y en Europa no es poca cosa, pero todavía no es suficiente. Entonces, esto es una cuestión política sobre la que vamos a tratar de ayudar y de influir, pero la Asamblea tiene ya que empezar a desconocer, a deslegitimar, a cesar y a enjuiciar a los órganos de la dictadura que no tienen nada de democráticos. Cambio.
Buenas noches, doctor. Si la MU acepta volver a empezar la firma, cónchale, ¿qué pasaría ahí? Porque ya para mí y para muchos de los que están aquí escuchando a usted, son cómplices. Cambio.
Yo creo que todo lo que tenemos en Venezuela, buena o mala, es una oposición organizada en la MUD. Una de las políticas que desarrolla el régimen, que es técnica estalinista, muy cultivada por Castro, tiene que ver con desprestigiar a la oposición, con generar factores de división, con comprar miembros de la oposición, con simular oposición para tratar de dividirla. Esa es una regla política muy antigua de divide y reinarás. Entonces, si nosotros más los afectados y los opositores y los miembros de la resistencia nos sumamos a ese rumor, a esa actitud, estamos mal. Es muy posible que haya gente ahí adentro que no quiere solución. Es muy posible que haya infiltrados del gobierno, es muy posible que hayan errores, pero eso es todo lo que tenemos, hay que fortalecerlo. Yo no creo que la MUD vaya a aceptar volver a empezar de cero, porque eso es una derrota y saben que el pueblo no los va a respaldar y va a pensar, la gente va a pensar lo que usted está pensando. Yo no creo que eso va a pasar. Pero lo que sí yo recomendaría es la mayor cohesión posible en torno a la MUD, nos guste o no nos guste, es todo lo que hay. Es una agrupación política que tiene además una confrontación interna muy fuerte, pero es la que políticamente tiene que desplazar a la dictadura de Maduro y hay que confiarle. Después viene la disputa. Este es un juego en dos tiempos. El primer tiempo es la recuperación de la democracia. Y el segundo tiempo es la disputa entre los demócratas para tomar el poder. El que no entienda eso está del lado de Maduro, porque si quieren disputar el poder antes de recuperar la democracia, lo único que van a hacer es mantener la dictadura. Entonces, con esa claridad, hay que apoyar a la MUD, hay que guiarla para que no acepte y hay que presionarla para que no acepte esta impostura de volver a empezar. Yo no creo, hay políticos muy experimentados, no creo que lo van a hacer, porque en eso se juegan todo su prestigio y su opción política. Y hay que evitar cualquier sospecha, rumor, o por muy válido que sea respecto a la MUD, porque es todo lo que tenemos, es como tener un chofer que nos conduce y empezarlo a molestar, decir, ah, es que este tipo no sabe manejar, es que este tipo está borracho, es que este tipo nos va a matar a la vuelta de la esquina, es que no conoce las reglas del tráfico. Si lo seguimos molestando, nos va a terminar matando, no tenga duda. Cambio.
Doctor, mire, según su primera intervención, teníamos que uno de los objetivos, según comprendí, uno de los primeros objetivos a poder proyectar, para poder tener la salida clara, es visualizar cuál es ese objetivo. El objetivo de fondo, final, de base, es la intervención cubana en Venezuela. Estamos invadidos, eso es claro. Sin embargo, también dice que debemos apoyar a la MUD. Pero ¿qué es lo que sucede desde el punto de vista de la resistencia? los venezolanos han sido sistemáticamente traicionados por las mismas personas de la MUD. Entonces, bajo esta óptica de personas que dentro de la misma MUD, no es que las personas que estén en la calle no quieran perseguir a la MUD porque hay algún rumor, no señor, sino que si cuando la gente sale a la calle llegan, por ejemplo, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y que él está dentro de la MUD y manda a sus policías a tomar a los muchachos de la calle, a los estudiantes, para que luego sean desaparecidos, para que luego sean violados sus derechos humanos, para que luego sean borrados del mapa. Entonces, ¿cómo bajo la expresión del pueblo, cómo bajo la condición de que la gente se está muriendo de hambre literalmente en Venezuela y no consigue que esa Asamblea Nacional por la cual votó vea sus objetivos, sus planes, sus pensamientos plasmados, sino que 6 meses después tienen una campaña política directa en función a las mismas cosas que prometían cuando fue ya el 6 de diciembre, como pedirle confianza al pueblo para que pueda depositar sus energías y su pensamiento a una persona que lo que hace es ir en función de oxigenar al régimen. Entonces es un poco más allá de cómo nosotros podíamos plasmar una solución que no sea que vaya en contra del mismo pueblo venezolano y de Latinoamérica. Porque por un lado se dice que es un régimen o un narcoestado y por otro lado le llaman presidente. Esa sería la visión. ¿Cómo nosotros podemos llegar a tener ese objetivo claro y cómo nosotros cómo se puede depositar la confianza en alguien que te traiciona constante y sistemáticamente? Aunque usted ya nombró que hay algunos que quieren dividir, desestabilizar, pero esa desestabilización nace del mismo seno de esa organización que no cumple con los objetivos de capitalizar los votos del pasado 6 de diciembre. Cambio.
El problema es que ustedes tienen a la MUD y si no es eso, ¿qué es, no? Porque si empieza otro proceso va a ser mucho más grave. Yo creo que hay que concentrar el esfuerzo en el hecho de recuperar Venezuela frente a la invasión castrista. Y la primera meta que yo pondría es la de que se vaya fuera los cubanos y llevar adelante una movilización de pueblo, de comunicación en ese sentido. Hay que presionar a la MUD para que actúe adecuadamente y yo creo que se lo vuelvo a decir, es una pena, pero la Asamblea ha perdido sus 6 meses en los cuales podía haber hecho cosas y técnicamente no ha hecho nada. Pero al propio tiempo es el único organismo legítimo que puede ayudar. El gran milagro que se ha producido en estos 6 meses es la reconversión de la OEA, la activación de la Carta Democrática Interamericana, la solidaridad internacional, los 20 votos que han permitido esa situación que en otro momento hubieran sido impensables. Y yo creo que en el plano interno, con un poco más de paciencia, que yo sé que es más fácil decir que hacer, las condiciones están cambiando, las cosas van a terminar por desplazar a la dictadura, pero de repente no con la rapidez, sino con la profundidad que ustedes quisieran. Ya les digo, este es un juego de dos tiempos. El primer tiempo es sacar a la dictadura y reponer las condiciones de democracia. Ahí no hay partido, ahí no hay color, ahí hay un interés común de volver las cosas a la normalidad. Normalidad es el concepto más simple que puede definir aquello. Y una vez que la normalidad democrática se ha restituido, entonces cada quien puede ponerse a disputar el pedazo de poder, el cargo o
o el espacio político que quiera. Pero si no se logra eso, nunca se va a lograr desplazar a la dictadura, que tiene problemas económicos, que tiene muchas debilidades, pero que tiene consistencia, porque tiene mando único y tiene el control del poder. Cambio.
Doctor Sánchez, aquí el moderador Elcamuro, quien hizo el contacto con usted, y sabemos que está ahorita con problemas de electricidad, no tiene luz en su zona, gracias a los recortes que aplica el régimen. Me pasa para que le confeccione una, para que le realice una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿usted cree que Almagro irá a activar la Carta Democrática con fuerza a favor de Venezuela? ¿Y por qué tarda tanto el proceso? A esta pregunta yo le quisiera solicitar a usted que nos dé un poquito la explicación de la Carta Democrática. Hay muchas dudas de los venezolanos en cuanto a la activación de la Carta Democrática, la aplicación de la Carta Democrática y en qué beneficia esto a Venezuela. Cambia.
La Carta Democrática Interamericana está activada. ¿Activada qué quiere decir? Que está en proceso de aplicación. ¿Qué es la Carta Democrática Interamericana? La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico que se aprueba el 11 de septiembre de 2001 en Lima. La OEA es una organización que tiene 35 estados, 34 activos y uno suspendido, que es Cuba. Y el año 2001, cuando se aprobó en Lima, uno de los principales impulsores de la Carta Democrática Interamericana era Hugo Chávez, porque tenía un gobierno débil, creía que se podía caer o que lo podían golpear y necesitaba la carta y la empujan. Pero después se dan cuenta que cuando se empiezan a romper la democracia en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Nicaragua, la carta les resulta incómoda, resulta incómoda, y la neutralizan con el secretario Insulza, que se convierte en un cómplice y un dependiente del socialismo del siglo XXI, y la neutralizan creando organismos regionales que tenían el rol, la estrategia del castrismo y del chavismo de suplantar a la OEA, y eso es Sur, eso es la CELAC, eso es Petrocaribe. Ganan un poder económico muy grande a partir del petróleo venezolano y simplemente hacen que la OEA olvide, no aplique la defensa de la libertad y la democracia, a las que está obligada no solamente por la Carta Democrática Interamericana del 2001, sino por la Carta de Bogotá de 1948, que es el instrumento constitutivo de la OEA, y que nace a su vez de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, donde la democracia le gana al fascismo. Entonces la democracia establece el nuevo orden político internacional y todo está fundado en la defensa de la democracia. En este escenario, ¿qué es la Carta? A ver, la Carta es un instrumento que tiene el mérito de establecer los elementos esenciales de la democracia. No hace una definición de democracia, pero dice que los elementos esenciales, y esencial quiere decir algo imprescindible. Si usted le quita algo esencial a un individuo, el individuo ya no existe. Si usted le quita algo esencial a un concepto, el concepto ya no existe. Si usted le quita uno de los cinco elementos esenciales a la democracia no existe. La democracia tiene en el artículo tercero de la Carta Democrática cinco elementos esenciales: el respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales, la división e independencia de los poderes, el acceso y el ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, que quiere decir que ningún individuo se puede poner encima de la ley, el voto universal secreto fundado en el sufragio universal como expresión de la soberanía de los pueblos para celebrar elecciones periódicas y libres, y la existencia de pluralidad de partidos políticos y organizaciones sociales y políticas. Si usted mira esos cinco elementos, ninguno de los cinco elementos se cumple en Venezuela, en ninguno de los países del socialismo del siglo XXI. Violan los derechos humanos todos los días, desde la existencia de presos políticos, pasando por la conculcación de la libertad de prensa, hasta la violación del derecho a la vida, la libertad, la existencia, el derecho a propiedad, a la comida de la que están privados hoy día los venezolanos. División, independencia y poderes no existe ninguna. Hace rato, el poder ejecutivo, el poder electoral, la tecla es un mecanismo más de poder ejecutivo. Acaban de perder la asamblea, pero están tratando de desconocer ese poder. La pluralidad de partidos políticos es imposible con la cantidad de presos políticos que tiene Venezuela, presos que han sido metidos en la cárcel además por razones estrictamente políticas y que sirven además para dividir la oposición, que nadie de ustedes es desconocido en la gran interna es entre Leopoldo y Leopoldo López y el que fue candidato presidencial ahora libre y hablando y no me acuerdo el nombre y eso es una disputa que debería esperar a recuperar la democracia pero que ahora no espera. Entonces en esa dinámica el escenario es muy complejo, el escenario es muy complicado y lo que corresponde hacer es insistir y persistir en la acusación a la dictadura que no cumple los elementos de la democracia, y eso es lo que ha hecho Almagro. Almagro ha hecho un informe de 132 páginas donde demuestra que hay Estado de Derecho, que hay presos políticos, que el Poder Judicial no es independiente, que el Poder Electoral responde al gobierno, y en función de eso ha pedido la activación de la Carta Democrática Interamericana. Después de grandes maniobras que van desde el tratar de que activen UNASUR, CELAC, el tratar de hacer aparecer a Zapatero y a los otros dos socialistas como mediadores, hasta el hecho de que dos o una semana antes de la activación de la Carta Democrática, la 46 Asamblea General de la OEA celebrada en Dominicana, trataron inclusive de acusar al secretario Almagro de que estaba excediendo sus funciones. Castrismo y Maduro han sido derrotados en toda la línea hasta que el jueves 23 de junio se ha puesto en aplicación y se ha activado la Carta Democrática Interamericana. Ahora, ¿qué efecto tiene eso? Tiene efectos internacionales muy importantes. Hoy día en el mundo nadie duda que Venezuela no es una democracia, nadie duda que en Venezuela hay presos políticos, nadie duda que hay un gobierno de corte castrista que está terminando con las libertades. Ustedes me dirán, ¿y eso en qué ayuda a que nosotros mejoremos nuestra condición de vida? Ayuda porque eso es acumulativo, porque además, como verán en mi artículo, columna de la próxima semana, eso abre una serie de competencias internacionales que pueden llevar a Maduro a una situación muy incómoda. Eso es la Carta Democrática Interamericana. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? La Carta está activada. Lo que corresponde hacer de acuerdo al artículo 20 de la Carta es que la OEA interponga mediaciones, buenos oficios para que Maduro corrija su actitud. Y el límite de eso ha sido fijado por el propio Almagro, que está pidiendo dos cosas. Está pidiendo referéndum revocatorio antes de fin de año y liberación de los presos políticos. Si Maduro no accede a eso, va a tener grandísimos problemas, y eso es en el corto plazo, en el curso de los próximos días o de las próximas semanas. Si accede a eso, el revocatorio le va a dar un palo del 85% en contra y el próximo año va a tener que dejar el poder. Pero los dictadores no dejan el poder de esa manera, y la técnica castrista es la de resistir a costa de cualquier cosa. Entonces, si no se produce lo que Almagro está pidiendo, la OEA debería llevar el tema a una Asamblea General Extraordinaria donde por dos tercios de votos establecería una sanción al gobierno de Venezuela, que es la de suspenderla de la organización, y eso equivale a hacer lo que sin Carta Democrática Interamericana se hizo en la década de los 60. Yo no creo que le haga eso, porque es una manera de liberar al acusado, en este caso al régimen de Maduro. Hay que sostener la presión internacional, que hasta hace poco Estados Unidos era muy imparcial, ahora ya están actuando directamente. La Unión Europea, España, se sentía más allá del bien y el mal y estaban contentos por años vendiéndole todo tipo de cosas y sacándole plata a Chávez, a Maduro y a Venezuela. Ahora han cambiado de criterio, un poco también porque el chavismo se les ha metido en España con Podemos. En América Latina hay países que están cambiando de posición. Hubiera sido impensable suponer que Colombia, que está negociando su tratado de paz en Cuba con las FARC y con todo el soporte que ellos han tenido de Cuba, de la Venezuela chavista, va a votar a favor en la OEA, como lo ha hecho el pasado jueves 23, a favor de que se active la Cámara. Ahora va a venir un momento relativamente confuso, pero tiene que terminar o con el hecho de que hay referéndum revocatorio antes de fin de año, o con el hecho de que Maduro es un dictador de absoluto corte castrista al que hay que empezar a poner sanciones, embargos y una serie de mecanismos que lo saquen del poder, cambio.
Doctor, excelente. Muchísimas gracias por su respuesta. Vamos a darle tiempo a algún usuario que quiera hacer alguna pregunta, porque a veces tenemos problemitas de delay, retraso en los audios. Y hay que darles un compás de espera para que puedan intervenir cambios.
Pero no se preocupen, si quieren alguna aclaración, una pregunta sobre algún concepto que he dado y que no ha quedado claro, yo estoy a la orden. Yo quiero decirles que después de casi 17 años de chavismo convertido en castrismo en Venezuela, este no es un proceso fácil ni es un proceso rápido, es un proceso acumulativo que está avanzando y que el secreto aquí es resistir y persistir, porque si no esta gente se va a consolidar y va a llevar al pueblo venezolano a la figura de la Cuba castrista, donde los cubanos están oprimidos hace 57 años, ¿no? Y no ha sido ni por falta de intento ni por falta de fuerza, ha sido porque en su momento también los latinoamericanos, incluyendo Venezuela, decidimos mirar a otro lado y creer que la aventura castrista era un sueño, una utopía aceptable. Y Venezuela, la Venezuela pre-chavista fue demasiado amiga de Castro. Carlos Andrés Pérez mimaba a Castro y cada que necesitaba plata le mandaba plata y petróleo, no en las cantidades que después sucedieron, pero fue uno de los primeros sostenedores y gran sostenedor con aquella cuestión que se vino a llamar los países no alineados, ¿no? Entonces todos hemos cometido errores y hemos mantenido de manera por acción o por omisión a la dictadura castrista, que ha terminado tomándose América Latina y ahora estamos pagando el precio, cambio.
Otra pregunta. Hablamos de que Venezuela, si bien no está consolidado por completo el tema del castrismo en Venezuela, sí va muy avanzado. Hablamos de cosas como la cubanización de Venezuela y el camino por el tema colombiano y así media América Latina. ¿Ve usted una salida democrática para el tema de Venezuela? Cambio.
Quiero dar la esperanza de que estos regímenes están de bajada, están de caída. El momento de mayor gloria fue seguramente un par de años antes de que se muera Chávez. Tenían dinero, tenían control político, mandaban prácticamente en toda la América Latina.
pero tienen cuatro elementos que no permiten que tengan éxito. Primero, y en esto quiero hacer hincapié para que ustedes lo digan, lo repitan, lo entiendan. La crisis económica de los países del socialismo del siglo XXI, porque está en crisis Cuba, Venezuela, Ecuador, ya viene la crisis de Bolivia, la Argentina la han dejado deshecha. No es una crisis que tiene que ver con el precio del petróleo o con la caída de los precios de los minerales o de los commodities, eso no es cierto. Es una crisis que tiene que ver con su modelo económico político, porque hay crisis en toda el área, en toda la región. Y Uruguay está bien con un gobierno de izquierda, Chile sigue creciendo, el Perú crece al 6%, México, que es un país petrolero, ha sufrido embates, pero sigue creciendo. No están en la situación de Venezuela, no están en la situación del Ecuador, no tienen esos niveles de endeudamiento, porque son democracias, porque el sistema castrista es un sistema que está fundado en el estatismo, en el centralismo, en la concentración del poder y la corrupción. Entonces, cuando digan, es que con el precio del petróleo es que se están viniendo abajo estos gobiernos del socialismo del siglo XXI, mentira. Se están viniendo abajo porque su modelo es antihistórico. Pudo acabar con la Unión Soviética, ¿cómo no va a terminar con Venezuela? Entonces, con ese parámetro, primero, estos gobiernos están de salida porque su proyecto económico es equivocado. En segundo lugar, están de salida porque son altamente corruptos. No hay gobierno totalitario, no hay dictadura que no se funde en la corrupción. Tienen que distribuir algo y esa corrupción es un elemento esencial de las dictaduras. Pero va más allá y es el tercer elemento que se llama narcotráfico. Venezuela está convertida en un centro de exportación y distribución de narcóticos a partir de la droga que les proporciona las FARC y que le manda Evo Morales desde Bolivia. Y hay pruebas, y hay testimonios, y hay hechos concretos como la situación del Pollo Carvajal y como la situación de los sobrinos de la mujer del dictador Maduro que están presos en Nueva York. Si eso pasa en una democracia, ese gobierno no dura un día, cae al día siguiente, pero como eso es una dictadura, ahí están hablando de antiimperialismo, tratando de justificar sus crímenes con el discurso antiimperialista de la década de los 50. Y el otro elemento, el cuarto elemento que los debilita profundamente a estos regímenes, es que son regímenes que violentan la libertad y la individualidad, y la gente termina por reaccionar. Puede tardar, al principio la gente puede estar desorganizada, se puede asustar, pero cuando la llevan a límites, terminan por llevarse por delante al dictador, y eso es lo que está pasando en Venezuela. Venezuela está cubanizada, pero nunca va a ser Cuba porque geográficamente no es una isla. Venezuela es un territorio continental. Venezuela es un territorio con una población que sabe cómo se vive aceptablemente y cómo se vive bien. Venezuela es el país más rico, hablando de petróleo y de recursos en América Latina. Ha tenido periodos extraordinarios. Venezuela ha sido el país democrático que ha dado cobijo y que ha dado refugio político a todos los exiliados de América Latina mientras habían dictaduras militares casi en todo el continente en la década de los 70 y principios de los 80. Entonces, no se desanimen. Esta es una lucha larga, no se sabe qué dato termina, pero hay que insistir, hay que persistir. Yo creo que Venezuela ha avanzado muchísimo. No se olviden nunca de que en Venezuela no se está librando la batalla por la democracia y por la libertad de Venezuela. Ahí se está peleando la libertad del continente. Y eso es lo que estamos tratando de hacer entender a los políticos, a los medios de comunicación, a los publicistas, a los intelectuales, a los periodistas de las Américas, para seguir asistiendo a Venezuela y para seguir llevando adelante un proyecto de solidaridad internacional que ha crecido mucho. Hace un año nadie aceptaba en el mundo que en Venezuela habían presos políticos. Hoy día no hay duda de aquello. Hace un año Maduro navegaba con bandera de demócrata. Hoy día nadie le cree que eso es una democracia. Hace un año Maduro podía simular que tenía distancia adecuada con Cuba. Hoy día saben que es un títere del castrismo. Desde la votación de la semana pasada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, además, Maduro ha quedado en evidencia como un gran mentiroso, ha ido a acusar de golpe de Estado a través de su ministra de Relaciones Exteriores al secretario general de la OEA, que tiene el mérito de ser un hombre de izquierda. Almagro es un hombre de izquierda, ha sido el canciller de Pepe Mujica durante todo el gobierno de Mujica en el Uruguay. Y eso nos demuestra una cosa más, que el eje de confrontación no es ideológico. Este no es un problema entre izquierdas y derechas. Este es un problema entre dictadura y democracia. Hay muy respetables gobiernos de izquierda que son democráticos. Y en la OEA tenemos un hombre de izquierda que en vez de subordinarse a las instrucciones de las dictaduras, ha decidido ir por el camino de los principios, valores y las obligaciones internacionales, porque no está haciendo otra cosa que cumplir con su obligación. Ahora, es notable porque es opuesta, pero está cumpliendo su obligación. Entonces, tengan confianza, hay vientos de cambio. La Argentina ya no es kirchnerista, el Brasil ya no está en manos del Partido de los Trabajadores, en el Perú hay un cambio de política, la criatura de Chávez, medio disfrazada de centro a través de la influencia de Vargas Llosa, que era Ollanta Humala, deja de poder el 28 de julio y llega otro gobierno. En Centroamérica queda un resabio que es El Salvador en manos de un ex guerrillero que está prácticamente rodeado, y hasta los países del Petro Caribe tienen vergüenza de votar a favor de Maduro porque han habido dos que se han declarado votos de abstención en la votación del pasado 23. O sea, las cosas están mejorando, hay que insistir. Esto que está pasando hoy día no era pensable hace 2 años, pero está sucediendo. Ahora, yo sé que en medio de eso, los sufrimientos, los padecimientos y las presiones sobre el pueblo venezolano son extraordinarias, pero esto es como una bola de nieve, cada vez es más grande y cada vez se acelera más. Y ellos lo saben. Maduro lo que quiere el castrismo es terminar este año, porque saben que al año próximo puede haber otro tipo de jugada y han ganado un año más y es tiempo. Y el deadline, la línea de tiempo y de plazo definitivo que ha puesto Almagro, de acuerdo con la oposición venezolana y con la gente que defiende la democracia para Venezuela, está fundada en 2 condiciones, revocatorio este año y libertad de los presos políticos, cambio.
Doctor, ¿cómo contener todo esto que usted nos ha expuesto? Lo estamos nosotros escuchando aquí porque estamos conectados a ellos, porque hemos conocido de la aplicación, porque hemos permanecido aquí desde hace 2 años y tantos meses informando por esta vía y haciendo lo que nos corresponde por la liberación de Venezuela. Pero todavía hay muchísimos venezolanos que no tiene acceso a esto ni a ningún otro tipo de información, y sabemos que el régimen tiene un cerco informativo. Teniendo conocimiento de todo esto y a sabiendas de que el estallido social es inminente. En Venezuela todos los días hay manifestaciones por la hambruna, porque esto no tiene otro nombre. Hambruna es lo que hay en Venezuela. Y cada vez que los venezolanos salen a manifestar exigiendo alimentos, porque eso es lo que está exigiendo el país, son reprimidos, tenemos muertos en distintas partes del país. Cada día son en mayor número las protestas y los hechos violentos por parte del régimen en cuanto a represión. ¿Cómo contener un estallido social inminente? Que no, o sea, el ciudadano de a pie no puede esperar todos estos procesos políticos que se están dando y que son favorables para Venezuela, en vista de que todos estos procesos son tanto burocráticos y el venezolano no aguanta ya la situación. ¿Cómo contener este estallido social ante la muerte de niños a diario en hospitales por infecciones, por falta de tratamientos para cáncer? Estamos viendo un fenómeno que nos tiene bastante impresionados, gente que se está suicidando para liberar de cargas a sus familiares. Sin ir muy lejos, el día de ayer o antier, una señora de 60 años se tiró del noveno piso de un hospital en Táchira porque no quería hacer más la preocupación de sus familiares. En fin, la situación de Venezuela va más allá de lo razonable. El venezolano de a pie no tiene tiempo para esperar que estas cosas ocurran en los tiempos en que se da todo lo que es la diplomacia y la activación de todos estos procesos. ¿Cómo contener este estallido social? Cambio.
Yo no sé de dónde saca usted que hay que contener, hay que acelerar el estallido social. El que está encargado y el que está interesado en contener el estallido social es el gobierno. El pueblo tiene que reaccionar. Lo que pasa a nivel internacional son mecanismos que coadyuvan a las acciones de liberación que el pueblo venezolano tiene que tomar por sí mismo. El destino de Venezuela está en manos de los venezolanos. Yo no creo que haya que contener nada. La contención está a cargo de la dictadura. Ellos manejan la información, la fuerza policial, las fuerzas armadas, el dinero, la extorsión, el miedo para contener. Y yo sé que da mucho temor que hayan estallidos sociales, pero están pasando y aunque quieran contener, no van a poder contener. En un ambiente como el que vive Venezuela, va a llegar lo inevitable más pronto que tarde y se va a cargar al gobierno y a la oposición y a la MUD y al que se ponga al frente si no están en la corriente adecuada. Esa es la historia de la humanidad. Esa es la historia de todos los procesos sociales cuando se llevan a los pueblos a posiciones extremas. Se ha visto en la Revolución Francesa, se ha visto en la Revolución Americana, se ha visto en la Revolución Rusa. Yo creo que Venezuela está al borde de un estallido social y no se preocupen de contener. El estallido se va a producir más pronto que tarde. Si el gobierno no entiende que la manera de contener aquello es llevar adelante el referéndum revocatorio y darle una salida democrática a un régimen dictatorial, cosa que sería una solución excepcional, porque las dictaduras no se van con votos, las dictaduras no se van con referéndum, las dictaduras se van cuando se muere el dictador, cuando acaban con el dictador o cuando el pueblo se levanta contra el dictador. La dictadura de Franco murió con Franco, que se murió por muerte natural. La dictadura de los fascistas en Alemania y en Italia terminó cuando los fascistas fueron derrotados militarmente por el mundo libre. La dictadura de la Unión Soviética terminó cuando la economía los colapsó y ellos mismos se desintegraron. Entonces, yo no conozco un mecanismo en el cual una dictadura haya terminado con mecanismos democráticos. Seguramente el venezolano, si funciona el referéndum, será un precedente histórico importante, pero el hecho de contener al pueblo es una tarea de la dictadura y eso es lo que quiere hacer y nos convence y nos avergüenza a venezolanos y a hombres y mujeres del mundo libre de que se puede producir un hecho gravísimo en Venezuela si no lo ayudamos a contener. Contener quiere decir ayudarlos a que se queden en el poder y esa contención no es posible. La manera de contener es lo que el plazo y las dos medidas que se han fijado: referéndum revocatorio antes de fin de año y liberación de los presos políticos para empezar. Y si no ha de haber contención, es una pena, pero en situaciones de ese tipo las circunstancias suelen llegar a confrontaciones masivas, a guerras civiles, a situaciones que nadie quiere, pero que son lamentablemente inevitables. Cambio.
Gracias. doctor. Sí, cuando yo me refería a contener, me refería al tema del derramamiento de sangre, porque inevitablemente eso es lo que sobreviene en Venezuela. Cambio.
Bueno, ese es un tema muy delicado, es un tema muy, muy lamentable. Yo no sé, he visto el otro día una cifra de los muertos por crímenes comunes y por situaciones de inseguridad que se produce en Venezuela, y es realmente una cifra y un porcentaje muy grande. Y yo qué le puedo decir, hay que evitar eso a toda costa. Pero ha de llegar un momento en el que la gente que tiene hambre va a salir a las calles. Así fue la Revolución Francesa. Y se estuvieron pasando por la guillotina durante meses y terminó como terminó. El hambre y las necesidades son muy complicadas. Yo espero que la diplomacia y la oposición y la asamblea, el algo de patriotismo que puede tener la gente que está todavía en el gobierno, pueda evitar aquello. Para eso se está trabajando, para eso se ha activado la Carta Democrática Interamericana. Pero yo le digo, en condiciones normales de análisis histórico, Venezuela debería estar en medio de una guerra civil, y no veo condiciones para eso. Pero tampoco veo condiciones para un mantenimiento demasiado extendido del statu quo que se está viviendo hoy día, a cambio.
Doctor, ahí, bajo la situación de Venezuela, el venezolano se siente y está a merced, está indefenso. Tenemos unos poderes que usted bien sabe, como lo hemos conversado, están secuestrados por el castrismo, están secuestrados por una tiranía. Que se me cortó, no sé hasta dónde llegué. Pero la pregunta es la siguiente: hay una moción también en función de que la salida de Venezuela se diera a través de alguna invasión de algún país extranjero, bien sea Estados Unidos, por el tema del narcotráfico. Venezuela es un país de narco, pues un narco país, un narco estado. Eso se siente desde el punto de vista ciudadano como que incontenible, que no hay forma de paralizar esto porque se compran conciencias. Ya Norteamérica colocó el año pasado a Venezuela como un territorio que era un peligro para la nación. Pasa el 4% de la droga a nivel mundial pasa por Venezuela y está auspiciando temas de terrorismo también. ¿Ve usted o cómo ve usted el tema de una invasión a Venezuela bajo este aspecto?
Eso es técnica y históricamente imposible. Primero porque la última invasión que se ha producido en ese ámbito era en el marco de la Guerra Fría. Eso ha pasado, no hay más Guerra Fría. El momento que vive el mundo es totalmente diferente y eso no va a suceder. El tema es que es impensable y además absolutamente inaceptable, porque dos males no hacen un bien. Una intervención para salvar a Venezuela es una cosa muy delicada, pero además es imposible. No hay condiciones para eso, eso no es posible. Cambio.
Bueno, vamos a darle el paso a una compañera que tenía problemas para escuchar. Yo creo que ya está dentro del canal de Nolan. Adelante, cambio.
Muy buenas noches. Yo quisiera hacerle una pregunta, ya que usted no se encuentra dentro de Venezuela. ¿De qué manera somos vistos los venezolanos o nuestro país en el exterior? ¿No nos ven como un país democrático, que todo funcione aquí bien, o realmente se están dando cuenta de lo que estamos viviendo? Cambia.
Depende de dónde. Yo creo que cada vez más el mundo se está dando cuenta de lo que están viviendo. Las redes sociales, la acción de la ONU, la acción internacional, la prensa libre internacional, están ayudando mucho a eso. La imagen ha cambiado muchísimo en contra del gobierno de Venezuela. Ya digo, yo creo que en el mundo libre no hay duda de que Maduro es un dictador castrista que depende del castrismo. Pero todavía hay trabajo que hacer en los países controlados por el castrismo, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, donde hay control de prensa, un poco en El Salvador. La imagen es que hay un grupo de proimperialistas que están queriendo acabar con la revolución venezolana y hay mucha desinformación. Pero la imagen en el camino de observar y reconocer la realidad ha mejorado mucho. Cambio.
Buenas noches, doctor Carlos. ¿Qué implicaciones tiene la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela y qué podría pasar en el caso de que Maduro y el régimen se nieguen a colaborar con la aplicación de la Carta Democrática? Cambio.
Lo que va a pasar es que va a aumentar su desprestigio internacional, se van a deslegitimar. Lo que va a pasar es que no van a tener ayuda de nadie y necesitan ayuda, la crisis económica es muy grave. Creo que hay un largo rango de medidas que van inclusive hasta poder llevar a Maduro al Tribunal Penal Internacional. Mi artículo que se publica el próximo lunes lleva ese título. Se llama Dictador Maduro a la Corte Penal Internacional. Maduro está cometiendo delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. El informe de Almagro y la puesta en marcha, la activación de la Carta Democrática Interamericana, da pie para que este termine como los dictadores africanos o como los criminales de guerra de Kosovo, y eso tiene que pesar mucho. Entonces vamos a empezar a trabajar esa línea. Yo les voy a mandar mi artículo el lunes en cuanto se publique y voy a tratar de influir en la gente porque ellos tienen que saber que no se es impunemente poderoso y que más pronto que tarde van a tener que rendir cuentas. Cambio.
Mi siguiente pregunta sería, ¿se maneja la hipótesis? Recientemente estuvo Tomás Chano en... ¿verdad? Y se maneja la hipótesis de que Tomás Chano vino a darle como una especie de ultimátum a Maduro de manera que salga de la vía que implicaría menos violencia para los venezolanos, es decir, menos derramamiento de sangre, y esa vía sería aceptar el revocatorio, aceptar el resultado, y es muy probable. A esta hipótesis le agrego una hipótesis sobre hipótesis mía, que sería que Maduro no renuncia porque él está allí prácticamente obligado, no por sí mismo, sino por quienes están detrás de él. Es decir, el portugués, Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, etcétera. Entonces, es posible que haya negociado una salida vía referendo revocatorio, que lo acepte ir ahí, acepte el resultado, en este año, en el 2016. ¿Usted piensa que esa teoría, esa hipótesis es posible? Cambio.
Yo creo que es posible la propuesta, pero yo no creo que haya negociado nada, porque ayer mismo el presidente Obama ha hecho una invocación. Y si hubiera acuerdo, no hay invocación. Ayer Obama ha pedido lo que todo el mundo está pidiendo, revocatorio, y Maduro escucha al pueblo. Yo creo que... Maduro está utilizando la técnica castrista de resistir y dilatar, pero la presión se va a venir encima. Almagro ya ha pedido otra reunión del Consejo Permanente de la OEA para seguirlo presionando. La dinámica interna no es de poca presión. Yo creo que hay divisiones internas muy serias en el gobierno venezolano. Y más allá de lo difícil que pueda resultar la situación, yo creo que el gobierno de Maduro tiene los días contados. Si no acepta el referéndum revocatorio para este año, yo creo que eso va a ser mucho más perjudicial. judicial que beneficioso para Maduro, pero de nuevo estamos cometiendo el mismo error, la definición del enemigo. El adversario del pueblo venezolano no es Maduro, es el castrismo. El castrismo no quiere que se le acabe el petróleo, la madera que tiene ahí. Y es por eso que van a hacer que Maduro aguante todo lo que sea posible en un escenario en el que van de derrota en derrota. Yo no le conozco a Maduro en los últimos 6 meses, en los últimos 9 meses, una sola victoria. Lo vienen derrotando en todos los escenarios nacionales e internacionales, y el tipo se mantiene ahí a pura persistencia y a puro capricho, como lo hizo en su momento Castro. Cambio.
Muchas gracias por su respuesta, doctor. Coincido con usted, Castro van a tratar de mantenerlo allí hasta más no poder. Estoy viendo dos artículos que tiene publicado usted acá en su cuenta Twitter referente a eso, y prometo leerlos más adelante. Cambio.
Muchas gracias. Lo que les voy a mandar el lunes, apenas se publique, es mi nuevo planteamiento: elevar a Maduro al Tribunal Penal Internacional. Eso es muy grave para él en lo personal y para todo el entorno de la dictadura. Cambio.
Doctor Sánchez, ante el escenario que le planteé hace un rato en cuanto a la resolución del Tribunal Supremo, del TSJ, en cuanto a la anulación de todo lo que se ha realizado para el trámite del referéndum e indicar que se debe empezar desde cero. El domingo pasado nosotros transmitimos una entrevista que le hicieron a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, muy interesante, donde ella planteaba el siguiente escenario. Ella plantea que el pueblo venezolano lo que debe hacer es una marcha, una convocatoria multitudinaria ante la Asamblea Nacional, exigiéndole al único organismo a los cuales los venezolanos pueden exigirle, dado que están allí por elección popular, son los únicos, resto de las demás instituciones están secuestradas por el régimen, exigirle a la Asamblea Nacional que proceda con la destitución del dictador en vista de que no ha podido comprobar su nacionalidad. Al no poder comprobar su nacionalidad, que por la Constitución de Venezuela, una persona que no sea venezolano de nacimiento o que tenga dos nacionalidades no puede ser presidente. ¿Qué opina usted al respecto de este escenario, exigiéndole a la Asamblea Nacional, si no se pudiese efectuar el referéndum con revocatorio, que la Asamblea exigiera y destituyera al dictador por esa razón? Cambio.
Yo creo que no hay condiciones para eso. Primero, la Asamblea no lo va a hacer. Esa Asamblea ha tardado tanto en hacer una ley de amnistía y no es capaz de votar o de destituir a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que han sido nombrados en el momento después del 21 de la elección de la Asamblea, creo que era el 21 de diciembre, para oponerse a ello, no va a tener posibilidad de hacer eso. No es una mala idea, pero dos males no hacen un bien. Usted no puede luchar contra la dictadura con unos autoritarios. Yo creo que es una idea para trabajar y para que la escuche Maduro para una situación extrema, pero yo no le veo ni condiciones ni ánimo a la Asamblea para hacer una cosa de ese tipo, y tampoco si la hiciera le veo demasiado éxito. Corre el riesgo la Asamblea de poner en tan mala posición como la que sería Maduro. Cambio.
Viene, doctor, viene una confrontación política en Venezuela, tanto así que la Asamblea asegura esta semana de que va a hacer una remoción de remover 13 magistrados que fueron nombrados allí a dedo prácticamente por Diosdado Cabello, de los que llamamos 13 magistrados express nombrados en diciembre. La Asamblea asegura que va a removerlos esta próxima semana. Y por otro lado, tenemos a Maduro diciendo que va a disolver la Asamblea Nacional, amenazando con esto. Todos sabemos que el basado en experiencia, cómo funciona el castrismo, todo lo que ellos han venido advirtiendo, lo cumplen y tienen de hecho todos los poderes secuestrados para hacer eso. ¿Cómo cree usted que podría implicar o podría terminar esta guerra política con la Asamblea, que en cierta forma ha sido colaboradora del régimen y que asegura que va a hacer la remoción de los 13 magistrados, y con, por la contraparte, Maduro diciendo que va a hacer la anulación de la Asamblea Nacional? Cambio.
Yo creo que es injusto decir que la Asamblea ha sido colaboradora del régimen. Podemos acusar a la Asamblea de haber sido lenta, de no haber tenido estrategia, pero yo no creo que ha sido colaboradora. En el escenario que usted plantea ahora, yo creo que el tema de la Asamblea es una posibilidad que debió haberse ejecutado el 5 de enero. Si lo hacen ahora, más vale tarde que nunca. Y la amenaza de Maduro, yo creo que sería el final del gobierno de Maduro. Que si Maduro cierra la Asamblea, el repudio internacional sería tan grande que eso aceleraría más bien su caída. Es más probable que ninguno de los dos haga nada lo que está diciendo, aunque yo creo que sí la Asamblea debería hacer alguna cosa concreta ya de una vez, porque el tiempo político se le ha vencido. Han pasado más de 6 meses. General, cuando uno tiene poder, ya sea legislativo o ejecutivo, tiene 100. Bueno, es más probable que Maduro cumpla con su amenaza, pero si hace eso, ese es el final de su gobierno, porque el repudio internacional va a ser muy grande. Si la Asamblea cumple con su promesa, es posible que eso genere un ambiente de mayor tensión, pero en mi opinión, ninguno de los dos va a hacer nada de eso, y si lo hacen, van a acelerar la caída de Maduro de un lado o del otro. La Asamblea ha perdido su tiempo político y por eso la gente piensa como usted. Yo no creo que la Asamblea sea colaboracionista del régimen, que la Asamblea ha sido es demasiado lenta, demasiado baja, y ha perdido su oportunidad, su tiempo político. Pero todavía representa el único poder del Estado con legitimidad, y no hay que ayudar a deslegitimarla, porque eso es parte de la propaganda del régimen. Esperemos. El escenario mejor para Venezuela sería que los dos hagan lo que están diciendo, entonces las cosas se precipitan y la solución viene más rápido. Pero me temo que esos son nada más, como en el box, fintas, testeos, y que ninguno de los dos se va a atrever a darle una solución al tema, aunque la Asamblea debió haber hecho eso, les reitero, el 5 de enero, y las cosas serían diferentes.
Doctor, el Papa llega a La Habana y le dice a Raúl que le manda felicitaciones al presidente Castro. Maduro se reúne en La Habana con Bachelet, se reúne con Timochenko y Santos, y también con el secretario general de las Naciones Unidas. Con respecto al repudio internacional, ¿corre Venezuela el riesgo ya de que, a pesar de todas estas cosas que están sucediendo y se aplique la Carta Democrática, lleguemos a estar en la misma condición que Cuba, que se sabe que existe un dictador, que se sabe que ampara situaciones irregulares dentro de su territorio, le siguen llamando presidente? Cambio.
Todo lo que usted me ha relatado han sido esfuerzos extraordinarios de propaganda que ha desplegado el régimen castrista. No creo que tienen más importancia que la foto, que es poca importancia, pero en los hechos políticos eso no le ha representado un dólar más a Maduro, no le ha representado un kilo de harina más, no le ha representado un punto más de popularidad. Está acabado Maduro como gobernante en Venezuela. Y lo que tratan de hacer es darle algún respiro, alguna legitimidad. Y creo que no ha de pasar mucho tiempo hasta que la propia gente que lo apoya le escape, porque políticamente Maduro está solamente sostenido por el régimen castrista, es un títere del régimen castrista. Su popularidad no lo lleva a ninguna parte en Venezuela, y el régimen debe estar muy agrietado por dentro. Hay una cosa con la que nosotros no contamos. Miramos los defectos de la asamblea, somos muy críticos con lo que nosotros mismos hacemos, pero el debilitamiento y la división del régimen de Maduro debe ser muy grande. Dentro de la estructura de poder, dentro del sistema militar, dentro de los propios jueces, tiene que haber una mezcla de sazón. Ellos están observando la realidad, saben lo que está pasando, saben que eso no puede permanecer indefinidamente. Hay una mezcla de miedo y desconfianza, y no se preocupen que esos elementos van a ayudar a que la caída de Maduro se produzca más rápido. Cambio.
Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, o doctor, usted indíquenos en qué momento ya quiere concluir por el día de hoy. Sabemos que su tiempo es muy valioso, le agradecemos el alma este conversatorio. Usted nos indica, porque si no, créame que aquí seguimos preguntando. Cambio.
Bueno, yo les agradezco y yo me voy a retirar, primero porque se está bajando la pila de mi teléfono, no le queda demasiado, pero sobre todo porque yo creo que este tipo de reflexión son acumulativas. Yo quiero dejarle simplemente a ustedes un mensaje, y el mensaje es que en este tipo de crisis, la regla es resistir y persistir. Ustedes están en el rumbo de lo correcto, están en el rumbo de lo histórica y legalmente adecuado, están defendiendo la patria. Maduro es el equivocado, es el vendepatria, es el tirano, es el dictador. La comunidad internacional ya está en actuación, a veces es muy lenta, a veces tiene movimientos que no se entienden, pero yo creo que más allá de todo lo que puede ser pesimismo, se ha ganado mucho en los últimos meses y se va a seguir ganando. Claro, esto es como la enfermedad, ¿no? Ustedes son el enfermo y a ustedes les duele. Entonces viene el médico, o viene la visita, o viene el vecino, y dice, ¿qué caramba, estás mejorando? Paciencia, pero es que no le duele ni al médico, ni al vecino, ni a la visita, le duele al paciente. Ustedes son los que tienen el dolor. Y no hay nada más llevadero que el dolor ajeno, ¿no? Entonces, en reconocimiento de ese dolor que ustedes sufren, la persistencia es el secreto. Uno sabe cuán cerca está de la victoria hasta que ésta se produce. Y yo creo que el tema venezolano está muy, muy cerca de resolver en el sentido de que se vaya Maduro. Después viene la dura. Hay que reconstruir esa economía, hay que generar condiciones de seguridad, de estabilidad. Yo creo que la aventura de Chávez, Maduro y Castro en Venezuela ha echado 50 años atrás la institucionalidad y la economía venezolana, pero bueno, hay que volver a empezar. Es lo mismo que está pasando con Ecuador, con mi país Bolivia y con otros países. Han tirado 30, 40, 50 años atrás los avances que se hicieron, pero hay que recuperar la patria antes de que eso sea irreversible. Cambio.
Bueno, muchísimas gracias, doctor. muy satisfecho con su respuesta. Como usted lo dice, nos han evolucionado, que esta gente suele llamar esto una revolución, nos han involucionado totalmente. El trabajo es duro, sí, como usted lo dice, quien está padeciendo la enfermedad en este momento es quien más sufre. De hecho, comento que, bueno, en mi caso, y sé que el de muchos otros, en todas las sesiones esta de lo que está ocurriendo en la OEA, etcétera, nos sentimos como en la película esta de La Guerra de las Galaxias, episodio 2 creo que es, cuando están discutiendo en el Congreso y mientras tanto están invadiendo el planeta, matando a la gente, haciendo lo que les da la gana, y la burocracia, la política funciona un poco más lento que como nos gustaría. Obviamente cuando lo vemos de este lado, que somos nosotros que estamos padeciendo eso, solemos ser a veces un poco pacientes y queremos que todo se resuelva para allá. Coincido con usted en que sí estamos mucho más cerca de una resolución de lo que hemos podido estar anteriormente. Cuando llegue ese momento y venga ese saneamiento del que usted acaba de hablar, por supuesto nos responde no solamente a Venezuela, sino al resto de países en Latinoamérica, y trabajar de forma conjunta para tratar de contrarrestar totalmente este comunismo castrista en Latinoamérica, que es lo que sería el foro. Hay que contrarrestarlo totalmente y darse apoyo entre las naciones para poder evitar que esta gente vaya a tomar el poder, no solamente en Venezuela, sino en cualquier otro país de nuestro continente. Muchísimas gracias, muy satisfecho con sus respuestas. Campeón.
Doctor Carlos, en nombre del Canal Único de Venezuela y La Voz de Venezuela, canales de resistencia que se extienden más allá de nuestras fronteras, desde aquí, desde Venezuela, desde Salto Ángel, desde La Ávila, en Caracas, hasta allá, hasta la Puerta del Sol, en su país, tierra bendita, América Latina. Que Dios bendiga a Venezuela, Bolivia, y desde acá un abrazo solidario, sabemos que está en el exilio, y canal también de usted para también en cualquier momento que se quiera expresar. Muchas gracias.
Gracias, muy amables, y para ustedes la mejor de las suertes y siempre respaldándolos y solidarios con la causa venezolana, que es la causa de las Américas hoy día. Un gran abrazo, un cariñoso saludo y muchas gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias, doctor Sánchez, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga a Bolivia y a todos nuestros países que se encuentran bajo este yugo, pero pronto saldremos. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Cambio.
Muy amable, muchas gracias, Cambio, fuera conmigo, muy amable, estamos en permanente contacto, gracias.